Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo, ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Es miércoles, miércoles de cambio climático. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando de un tema que está en boga, un tema que atañe a, aquí a Puerto Vallarta directamente y que tiene que ver con el río Pitillal y todo los, el asunto que ha derivado del mismo. Sin embargo, pues bueno, le damos la bienvenida a ustedes que nos están sintonizando. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, y nos está escuchando a través del 104.3 de FM, pero también nos puede seguir usted a través de la página de internet, que es www.radio.udg.mx/Vallarta, y en las redes sociales, que es en Facebook y en Twitter, Radio UDG PV. Y bueno, en esta ocasión, como les comento, estaremos hablando acerca del impacto ambiental al realizar un desasolve. Como usted se ha dado cuenta, desde la semana pasada comenzó, bueno, a principios de este mes comenzaron los trabajos de desasolve, de limpieza de los ríos y canales aquí en Puerto Vallarta. Específicamente se dio puntual seguimiento con el tema del río Pitillal y en este, bueno, se ha dado una limpieza que para muchas personas ha sido considerada como exagerada, toda vez que se ha afectado al menos 30 hectáreas de bosque de galería de este río y que al momento mantiene la vigilancia ciudadana en esa situación. Sin embargo, pues bueno, vamos fuera de este tema que está generando polémica, vamos a hablar acerca de la situación de qué es lo que conlleva y qué es lo que afecta esta situación de los desasolves. Y para ello contamos con la participación de un amigo, ya prácticamente un participante de cabecera. Él es el biólogo Luis Fernando Guevara, González Guevara, perdón. Él es profesor titular del Departamento de Ciencias Biológicas aquí del Centro Universitario de la Costa, responsable del Laboratorio del Manejo Integrado de la Zona Costera y miembro del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales Sirena, a quien le damos la bienvenida. Maestro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
Y bueno, pues ahora sí, entremos de lleno en esta situación, en este tema importante. Platíquenos acerca de este tema del desasolve que se está realizando, pero bueno, ¿cuáles son los principales impactos que se pueden tener cuando se realiza un desasolve como el ocurrido aquí en el río Pitillal?
Sí, Javier, mira, de lo que he podido identificar en pasos muy rápidos, porque no me he parado como tal, sí, he atendido incluso imágenes directas en las redes. Te puedo decir que algunos de los principales, me voy a enfocar en los dos más visibles, porque lo que estamos viendo es un impacto paisajístico también, obviamente, está la consecuencia derivada de la remoción de la vegetación. Creo que vamos a iniciar por ahí. La remoción de la vegetación tiene una serie de consecuencias al llevar a cabo alteración de los regímenes climatológicos, hidrológicos, reducción de hábitat para las especies locales, pero también para las migratorias, promueve el desplazamiento y o incluso eliminación de fauna, y me refiero a la eliminación de aquella fauna que tiene movilidad limitada, fragmentación, por decirlo de una manera más amplia, ¿no? En su sentido más amplio. Por otro lado, la remoción del material, de todo este, del desasolve como tal, está la alteración de la composición natural del sustrato, que ahí eminentemente es limo arcilloso, ¿no? Contaminación del suelo, alteración del hábitat para estas especies que te refería, y en general los procesos fluviales y regímenes hidrológicos muy específicos. Entonces, quisiera centrarme en estos dos principales impactos, que son los que más nos llama la atención. Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar lo que refería al principio, el impacto paisajístico. Eso es el escénico, que es, creo que eso es lo más desgarrador que hemos visto, y me sumo e incluso yo aplaudo, lo he dicho en diferentes foros, aplaudo la reacción de la sociedad. Y esto es un claro ejemplo de que la comunidad vallartense está creciendo, está madurando y ya tiene reacciones. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues que esas reacciones sean ordenadas, tengan una estructura y que den más allá, que vayan más allá de únicamente el señalamiento, ¿sabes? Que lleven una consecuencia, llámale legal, o llámale de colaboración, incluso, como lo que está pasando ahorita, ¿no? La vigilancia, estos grupos que de alguna u otra forma pues están llevando a cabo acciones que le competen a la autoridad. Pero regreso al tema de los impactos ambientales. El impacto ambiental sucede incluso ante la ausencia de alguna acción u obra, ¿eh? O sea, existen consecuencias ambientales hasta por la omisión, por decirlo en pocas palabras. El hombre, para donde se mueva, ya sea en una actividad o alguna obra, como voy a estarlo refiriendo de manera reiterada, genera consecuencias que en muchas de las ocasiones son adversas para los ecosistemas aledaños o en donde se está llevando a cabo esta actividad o esta obra. Cuando referimos, en este caso, de manera específica, al desasolve, que es el asolvamiento, es la obstaculización del flujo, en este caso hídrico. Entonces, entiendo que el desasolve era retirar todo aquel objeto o aquella materia que genera una condición de obstaculización, y las consecuencias tendrían que visualizarse bajo una consideración social o de riesgo principalmente. Entonces, no es menor el análisis. El análisis, al igual que los estudios de impacto ambiental, deben abordar de manera seria los aspectos sociales, económicos, biofísicos, por supuesto, pero incluso políticos, ¿eh? Es decir, cuando tú llevas a cabo un análisis ambiental, realmente estás hablando de un tema socioambiental. De ahí se pregunta, ¿cuál es el objeto de esta acción o de esta obra? ¿A qué va dirigida? ¿No? Y entonces, cuando se da esa información y esa comunicación, la sociedad, la comunidad asociada a este desarrollo, pues no solo lo hace propio, sino que además lo entiende y no permite que esa información sea apropiada por otros actores, que no quisiera decir que sean políticos, para hacer otras cosas que realmente deslegitimizan la acción ambiental. Y eso es lo que podría estarse en riesgo. Entonces, la comunicación de conocer el proyecto y saber que este proyecto tiene alcances sociales, económicos, incluso, repito, políticos, además de los ambientales, es meritorio entenderlo. Los impactos ambientales a los que me estoy refiriendo pueden ser atendidos de manera preventiva o durante la ejecución de la obra, o incluso posterior a la obra o a la acción, que en este caso pues es el desasolve. De ahí que tenemos diferentes medidas. Te puedo hablar de una medida preventiva, de una medida de mitigación, de una medida de remediación, o bien por último, cuando ya no es posible reducir las consecuencias adversas en términos ambientales, pues están las medidas de compensación.
Pues en ese sentido existen las afectaciones que pueden ser reversibles o irreversibles, y bueno, ver la magnitud de la misma, pero eso lo estaremos hablando después de esta nuestra primera Pausa, no le cambie, estamos en Cambio Climático. Volvemos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en Cambio Climático, este espacio en el cual, pues bueno, como usted tiene conocimiento, está destinado para hablar acerca de los fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que pasa en nuestro entorno, específicamente con el tema del cambio climático. Y con en esta ocasión estamos hablando acerca del impacto ambiental al realizar el desasolve de un río como el que ha sucedido aquí en Puerto Vallarta con el río Pitillal. Y para ello contamos con la participación, si usted no está sintonizando, pues bueno, estamos en esta ocasión contando con la participación del biólogo Luis Fernando González Guevara. Y continuamos hablando, antes del corte estábamos hablando acerca, pues bueno, de cuáles eran los impactos que se realizan o que se obtienen al momento de realizar un desasolve. Y ahora, pues bueno, biólogo, acerca de estos impactos y de las afectaciones, platíquenos qué tan irreversibles, o bueno, son irreversibles estos impactos que se realizan al momento de hacer un desasolve. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Claro. Sí, de hecho, valdría la pena, y te voy a hacer una pregunta a ti, y sería obviamente a todo tu público. En este momento, es pregunta, Javier, en este momento y tras todas las imágenes o incluso visitas que hayas realizado el sitio, ¿tú consideras que está degradado, dañado o destruido?
Consideraría que está degradado y destruido la zona.
De nueva cuenta. Sí. Es uno, degradado, dañado, destruido.
Degradado. Perfecto. En mi respeto, a título personal, yo consideraría que es degradado.
Exactamente. Y ese es el tema, Javier. Dadas las diferentes percepciones, desde las diferentes formaciones, podemos visualizar diferentes escenarios. Para ti en este momento dices que se encuentra, de acuerdo a tus visitas, degradado. Habrá quien diga que está dañado. Y si lo ubicas en las redes, vas a encontrar como destruido.
Ecocidio, incluso.
Entonces, desde esa perspectiva, también podemos hablar de estos tipos de daños. ¿Son revertibles o son irreversibles? La verdad es que son reversibles. Y quisiera decirlo en un sentido de reconocer, por lo que he estado leyendo, me puse a investigar respecto a las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se emitieron desde los años iniciales de los 2000, es decir, cuando se hizo esta reestructuración o reingeniería del río Pitillal. El ingeniero Borioli, si mal no recuerdo, fue el que realizó de manera gratuita, de hecho, la manifestación de impacto ambiental. Y se hizo las observaciones, se dio la autorización y se establecían una serie de condicionantes para llevar a cabo las acciones. Pero lo más interesante es que a partir de estas autorizaciones se establecen las acciones de mantenimiento y rehabilitación. Es decir, están previstas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es el acúmulo, entiendo, de material y el florecimiento, la revegetación natural al interior del cauce. Así como lo vimos a lo largo de 10, 15 años, creo que las acciones de remediación o bien de compensación que se puedan hacer no permitiría hablar de daños irreversibles. Si estamos hablando que la autoridad en aquellos años autorizó con visiones o con condiciones a su restauración o su regeneración, me queda claro que las acciones que al día de hoy, repito, son lastimosas, son lacerantes, son desafortunadas, pero la verdad es que sí existen las opciones de llevar a cabo alguna serie de o rehabilitación o de saneamiento, e incluso con el riesgo de someterme a la crítica, estaríamos hablando de reemplazo, Todo esto en un escenario de restauración ecológica eventual. Es decir, la diferencia, y traigo a colación restauración porque parto de reconocer que no logro identificar en este momento, porque se necesita más información, como conocer el proyecto, entre otras cosas, saber si son permanentes o son pero lo que sí me queda claro es que es inevitable. O sea, es una actividad que tiene autorización desde hace muchos años, más de 10 años, y bueno, se tiene que hacer, me queda claro, pero ese no es el tema. Y quisiera ahondar en eso. Es reversible, y es reversible ante un escenario o una propuesta planeada y bien elaborada de restauración. Pero por lo que estoy viendo, la modificación que ha sufrido este río, estaríamos hablando de acciones de rehabilitación. La diferencia entre una restauración y rehabilitación es que seguramente la recuperación de este ecosistema es parcial, dado que la modificación que sufrió desde hace tantos años no se le puede considerar como un ecosistema original. Y me refiero en una conceptualización filosófica, es decir, un ecosistema original es aquel que no ha sido tocado por el hombre. Entonces, hoy en día, en el tópico de la restauración, la comparación con escenarios naturales se ha desdibujado mucho. Y hoy en día se transita a lo que se conoce como restauración 2.0. Vaya nombre, ¿no? Que es que toman la historia de los ecosistemas naturales como guía y no como plantilla, que se entiende que pueden existir múltiples trayectorias y que hace un énfasis en la función y en los procesos, y las metas están basadas en las necesidades de los pobladores.
Biólogo, perdón que lo interrumpa, una pregunta, y dado lo que estás comentando, aquí me surge una pregunta, y sin lugar a dudas a nuestro auditorio también le surge la misma. Se ha hablado mucho en estos últimos días acerca de un ecocidio, y lo que desde tu perspectiva y desde tu sapiencia, ¿se podría considerar un ecocidio lo que se realizó ahí en el río Pitillal?
Te invitaría a buscar en un sentido amplio a qué se refiere ecocidio para poder darle ¿cómo te diré? Una significancia seria, ¿no? O sea, ecocidio, neologismo ecocidio, hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental en un territorio determinado. El ecocidio puede ser irreversible cuando un ecosistema sufre un daño más allá de su capacidad de regenerar. En este sentido, desde mi perspectiva y de lo que he estado analizando, no se trata de manera amplia de un ecocidio, pero también lo entiendo como un concepto utilizado que no se debe desmerecer y que no tenemos que esperar a llegar a los efectos irreversibles para poder llamarlo ecocidio. ¿Sabes? El estudio, las evaluaciones de impacto ambiental tienen una carga muy subjetiva, pero no hacer los estudios de impacto ambiental es peor. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Es decir, como tal no se trata de un ecocidio de manera estricta, de acuerdo a la definición. Sin embargo, no está de más mencionarlo de esa manera a efectos de que se urjan las reacciones necesarias para parar, reducir, mitigar o remediar o compensar las actuales acciones o las consecuencias ambientales.
En ese sentido, entonces, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer allí específicamente en el río Pitillal?
¿Qué se debe hacer? Desde mi punto de vista en tema de impacto ambiental, es, número uno, fortalecer la comunicación, Javier. Eso es muy importante. Nosotros como sociedad universitaria y sociedad en general necesitamos conocer de las iniciativas y las propuestas que la autoridad municipal, estatal y federal llevan a cabo en nuestro entorno. porque al final del día nosotros tenemos ese sentido de apropiación de nuestros ecosistemas. Necesitamos, número uno, abrir esos canales de comunicación, saber del proyecto, conocer del proyecto, dimensionar las afectaciones ambientales en términos de contabilidad. Me refiero obviamente al tema de cobertura vegetal afectada, ¿vale? Entonces, por un lado, para posteriormente llevar a cabo una propuesta de saneamiento o rehabilitación del río, bajo lo que hablé hace un momento, pero con apoyo de la sociedad, ¿sabes? El sentido de apropiación del proyecto conlleva también a la participación de la sociedad en el diseño a futuro de lo que se espera. No es una imposición lo que se favorecería en un momento dado. La sociedad agradece que se sumen al proyecto y se vaya elaborando a partir de propuestas. Eso valdría la pena. Y no es muy difícil. ¿Qué es lo que quiere la sociedad vallartense? Espacios verdes, áreas silvestres. Hoy en día, te lo voy a decir, algo en términos de sociología, la adición familiar, la cohesión familiar se da en los espacios abiertos. Normalmente en las costas se da en la playa. Pero en Puerto Vallarta, al no haber tantos accesos o haber tanta sobreregulación a la playa, lo que hace la cohesión familiar es irnos a los grandes malls, ¿no? A las grandes tiendas departamentales. Eso habría que analizarlo. Y la autoridad, estoy seguro que debe tener en mente que hay una deuda histórica con la sociedad vallartense al proveer de áreas verdes. Necesitamos de áreas de esparcimiento donde favorecer esta cohesión social, esta cohesión familiar a la que me refiero. ¿Qué sigue? Y eso me gusta mucho, Javier. ¿Qué sigue? Sigue la formulación de una serie de acciones tendientes a recuperar, a rehabilitar, a sanear y poder acceder a áreas verdes que en este diseño no ponga en riesgo a los asentamientos humanos colindantes en la parte baja de la microcuenca, que permita un flujo libre del río como tal, del agua que baja del río, y que no sugiera tampoco un problema para los usuarios y ocupantes de la zona de playa. Debe ser integral, Javier. Hoy en día no puedes hablar de restauración bajo esencias ecológicas únicamente. Bradshaw es uno de los padres de la restauración y refiere que hoy en día no puedes hablar de restauración ecológica sin incorporar aspectos sociales, económicos e incluso políticos.
Eso es parte también, bueno, del seguir preservando los servicios ecosistémicos del propio lugar.
Es correcto. Y ahorita que dices servicios ecosistémicos, entre otras cosas, déjame decirte, y un análisis para que ayudar un poco al público a hacer, ayudar a agilizar el proceso de análisis en materia de impacto ambiental. Mira, podemos hablar de estructura y podemos hablar de función. Por estructura del ecosistema vamos a hablar de la diversidad biológica, ¿vale? Vamos a decir, diversidad biológica, hablamos de número de especies, número de árboles, la fisonomía, etcétera. Y cuando hablamos de función, vamos a hablar de estas captura de carbono, productividad, ciclo de nutrientes, flujo de energía. Lo que debemos cuidar son ambos, tanto estructura como función. La estructura, podemos jugar con la estructura, pero no con la función, ¿me explico? Entonces, lo interesante es, en este momento, hacer un análisis serio, junto con la institución, con la Universidad de Guadalajara, de manera conjunta con la autoridad municipal, a efectos de identificar si las acciones que al día de hoy se ejecutaron llegaron a incidir en la función, o únicamente se trata de que se hizo un daño serio a la estructura. ¿Me explico? Mira, en un programa de restauración, yo puedo sustituir eventualmente la estructura. Ejemplo, si yo tengo problemas de dispersión de semillas, dada la ausencia del arbolado y por ende la presencia de aves que me ayudan a la dispersión de semillas, yo puedo sustituir de manera temporal. ¿Por qué temporal? Porque no me voy a esperar hasta que crezcan los árboles, 10, 15 o 20 años. Yo puedo establecer percheros y doy el apoyo y el sustento a estas, a la presencia de estas aves, ¿sabes? Es decir, sustituyo de manera temporal estructuras que me ayudan a ser presentes, en este caso a estas aves que me ayudan a la dispersión de semillas. Entonces, es necesario llegar a este tipo de análisis. ¿Qué se vio afectado? ¿Y qué intensidad y qué, en qué magnitud? ¿La estructura o la función? Yo podría atreverme en este momento a decirte que hay un daño dirigido a la estructura, no a la función. No creo que se haya llegado a pegarle o a dar a la, a afectar a la función. Y es por eso que me atrevo a decir que no son irreversibles las alteraciones, las modificaciones, los impactos presentes. Repito, son desgarradores, son lacerantes, pero gracias a la intervención de la sociedad, creo, en más gran medida tocada por esta movimiento que se está madurando en la sociedad, pues no llegó a verse afectada la función, o difícilmente, repito, además de que es un ecosistema, se le llama novel ecosystem, un ecosistema ya de reemplazo. Pero no importa, los árboles, la fauna, la flora, aunque sean novedosos, tienen su valor.
Muy bien. Pues bueno, es momento de ir a nuestra segunda pausa. Regresamos hasta usted en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso, amigos, aquí estamos en Cambio Climático y estamos hablando acerca de este tema del desasolve del río Pitillal y específicamente en el impacto ambiental que se generó, no solamente específicamente en el río Pitillal, sino cuál es el que se genera al momento de realizar un desasolve común. Y bueno, para ello estamos en enlace telefónico con el biólogo Luis Fernando González Guevara. Él es aquí ya colaborador prácticamente de casa. Él es aquí académico de la Universidad de Guadalajara, aquí del Centro Universitario de la Costa, pero bueno, ya en constantes participaciones aquí en Cambio Climático, por lo cual, pues bueno, ya es amigo aquí de casa, cliente, diríamos, ¿no? Diríamos acá. Y bueno, estábamos hablando antes del corte acerca de, bueno, de qué era lo que las posibles afectaciones en el río de Pitillal, así si de la misma manera si eran reversibles o irreversibles estas afectaciones. Nos comentaba ya el biólogo que desde su perspectiva, bueno, no son irreversibles y habría que diseñar un plan de trabajo para poder mitigar estos impactos. Y bueno, ahorita durante el corte hablábamos acerca de ello, de qué es lo que se tendría que hacer específicamente para mitigar cuáles serían las medidas de mitigación de estos impactos. Biólogo, entonces, hasta donde te entiendo, tendría que hacerse primero un análisis, una evaluación del daño para poder determinar qué hacer específicamente.
Así es, Javier. Sí, a partir de las afectaciones cuantificadas, me refiero a cobertura, especies afectadas, etcétera, etcétera, es decir, la garantía ambiental. Mira, en la medida que nosotros tengamos la información respecto a esta estructura a la que me refería, que se vio afectada, podemos llegar a sustituirla temporalmente, pero ya con un plan de avance, digamos, en una revegetación, en una reforestación, en una introducción de especies locales. Todo debe ser con especies locales, obviamente, pero no nada más es eso, Javier, sino que además ver la disposición de estas de acuerdo a los trabajos de mantenimiento que se deben dar de manera continua, ¿sabes? Es como cuando Protección Civil, en plena temporada de lluvia, ayuda a la reubicación de una familia entera porque estaba en el lecho o muy en la zona de inundación del río Pitillal. Y entonces se viene un programa de apoyo económico a las familias afectadas, y el apoyo económico es volverles a construir en el mismo sitio de inundación, ¿sabes? Eso es lo que se debe evitar. En este caso, podemos hablar de un esquema de restauración, de rehabilitación, o de reforestación, vamos a decirlo de una manera. Esa es una acción, ¿eh? La reforestación no es todo. La reforestación es una actividad dentro de un esquema de restauración. Pero si vamos a hablar de rehabilitación o bien de saneamiento, necesitamos tomar en cuenta el proyecto. Por eso es importante conocer el proyecto, porque de nada sirve si incitamos, promovemos y provocamos una reforestación en las áreas en donde se va a volver a requerir la remoción de vegetación. Mira, uno de los grandes temas en lo que es en la vegetación ribereña es que estas ayudan a la contención, a la estabilización de los taludes, ¿no? La vegetación, a revegetar terraplenes y superficies denudadas, podemos hacerlo. Pero, ¿de qué sirve si lo que se está evitando es de que efectivamente se esté asolvando? Entonces, vale la pena entenderlo desde esa forma. No se entendería una reforestación en el cauce, por decirlo de manera más coloquial o más simple. Una reforestación debería realizarse en aquellas áreas en donde el municipio de manera previa tiene este proyecto y nos establece. Es que la limpieza del cauce o la determinación, déjame decirte, la identificación del cauce es hasta aquí y el talud es hasta aquí. Y déjame decirte, ese talud tiene gaviones, tiene estructura amarrada en donde no debería de llevarse a cabo reforestación donde está esa estructura, porque la van a romper, ¿no? Y, pero eso no se observa. Lo que vemos es material terrígeno, ya compactado, y eventualmente algunos árboles pudieran ya estar afectando. Son estructuras de contención que se utilizan para el reencauzamiento de los ríos. Y eso pues ya tiene más de 10, 12, 14 años que existen ahí.
Y sobre todo, bueno, que también hay que recordar, como ya lo habías comentado, Vero, es que este río ha sido impactado ya en dos ocasiones. Es decir, primero cuando fue desviado, tengo entendido, hace a principios de la década, fue desviado y después reubicado, por decirle de alguna forma. Entonces ya ha sufrido dos impactos. Y las acciones a emprender pues tienen que remediar no solamente o considerar no solamente estos dos impactos que ha sufrido, sino también pues bueno, prever a futuro para evitar al fin lo que es la justificación en este caso por parte del gobierno municipal, el evitar que se registren las inundaciones que, bueno, dicha sea de paso, pues bueno, fueron generadas por el impacto y la intromisión del hombre al momento de desviar este cauce.
Claro, claro, claro. Y todos esos son los temas que debemos tomar en cuenta para poder proyectar estas acciones a futuro, que las vamos a englobar nosotros en lo que te comentaba, ¿no? Un programa o un plan de rehabilitación o saneamiento y no necesariamente de restauración, dada la historia de alteración que ya ha sufrido este río. Pero eso no significa que recupere las funciones y la estructura, que repito, que para mí en este momento yo creo que hay una afectación a la estructura sin comprometer la función, pero que es válido, totalmente válido.
Pues muy bien, habrá que esperar entonces este análisis. Esperemos que el gobierno municipal ya cuente con este plan, con este análisis, y si no, bueno, dentro de este trabajo de socialización que, bueno, tardío, pero esperemos que se dé para evitar sobre todo ese impacto social que ya ha tenido. Esperemos que se cuente ya con este plan de acción dentro del río Pitillal y emprenderlas, pero sobre todo, no solamente llevarlas a cabo, sino que darles continuidad, como tú comentas, porque de nada sirve un ejemplo, llevar a cabo simplemente una reforestación, llenar de árboles todo el lugar, cuando no se le va a dar un seguimiento, un mantenimiento, y que, bueno, al final pueda quedar ahí olvidado la situación, como se da en muchas partes, no solamente aquí en Puerto Vallarta, sino en México y en el mundo. Bueno, pues, es momento de despedirnos. Le agradecemos de verdad mucho la participación del biólogo Luis Fernando González Guevara, que, repito, ya es de parte de casa, amigo aquí, cliente de Cambio Climático, y a quien agradecemos siempre la disposición de participar en estos espacios. Sabemos a veces que está un poco ocupado, sin embargo siempre ha mostrado esta disposición, y lo cual agradecemos y reconocemos. Un abrazo, biólogo, y estamos aquí pendientes. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les comento, bueno, estar pendientes acerca de este tema, y nos vemos el próximo miércoles, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en operación, a Daniel Valencia aquí en redes sociales, la producción de José Gómez y la dirección general de la licenciada Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. Tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo. Cambio Climático. Hasta la próxima.